Aquí están Vietro Rubido, Antonio San José y Teodoro León Gross. Quiero presentarles a don Eligio Hernández Gutiérrez. Don Eligio ha sido magistrado de la Audiencia Nacional, magistrado en el Superior de Justicia de Canarias, vocal del Poder Judicial, ha sido fiscal general del Estado, como recuerdan. Bueno, como recuerdan, recordarán si tienen ustedes una edad y una cierta memoria de las cosas de España. Ha escrito un artículo que se llama La inconstitucionalidad de la amnistía, dedicado a su compañero Nicolás Redondo Terreros, al que él califica de socialista ejemplar, que me parece muy interesante y por eso le quiero preguntar algunas cosas, primero de carácter técnico, sobre esta ley de alivio penal o de amnistía pretendida que no conocemos, y segundo, de carácter también político. Don Eligio, muy buenos días.
Buenos días.
Celebro saludarle. ¿Está usted bien? No, me imagino.
Muchas gracias. Sí, muy bien, muy bien.
Tengo varias preguntas técnicas. Una primera de alcance, de concepto general. ¿Una amnistía en qué se diferencia de un indulto? Y segundo, ¿puede una amnistía aplicarse a personas que no hayan sido juzgadas?
Bueno, esa respuesta ha sido dada por eminentes constitucionalistas a lo largo de estos días en los medios de comunicación. El indulto es una medida de gracia para aquel que ha sido condenado, que se le perdona la pena. Y la amnistía supone un olvido de una serie de actuaciones delictivas que se han cometido y que se olvida que se cometieron, ¿no? Es decir, se ignora completamente todo lo que se ha hecho en un periodo determinado delictivamente, ¿no? Y eso es, se choca frontalmente contra la Constitución. No, se ha dicho ya por activa y por pasiva. Para mí lo más importante es que la amnistía quiebra la división de poderes, porque la Constitución, el artículo 117, dice que los jueces juzgan y ejecutan lo juzgado, y por lo tanto la amnistía invade el poder judicial, y eso es una cuestión muy grave porque no se me ha dado nunca. Las amnistías se dieron en España en el año 1869, 1931 y en 1976, se dieron después de que había un previo estado dictatorial. La Constitución de 1869 surgió a raíz de la Revolución de 68, la de 31 a raíz de la dictadura de Primo Rivera y la del 76 a raíz de la dictadura de Franco. Es decir, entonces, lógicamente ahí se ha pactado, un abrazo de Vergara, se ha pactado el olvido de lo que sucedió, las actuaciones delictivas que sucedieron durante la dictadura de Franco. Uh-huh. Ese es el propio campo de la amnistía. Fuera de ahí, la amnistía está prohibida terminantemente por la Constitución, y eso ya hoy creo que muy pocos juristas, porque siempre en derecho hay interpretaciones, pero la mayoría de los que yo conozco, y conozco bastante, los más prestigiosos, juristas y constitucionalistas, opinan que la amnistía quiebra la Constitución.
Entiendo, por lo tanto, que tiene que hacerse una serie de contorsiones legales para adaptar un texto que políticamente tenga consecuencias de amnistía, aunque técnicamente pueda no serlo. ¿Usted cree que eso es posible?
No, eso es un fraude de ley. Ese esperpento que yo titulo la ley de perdón, como quiera que la llamen, es un fraude de ley. Esto agrava todavía más la situación, porque aparte de ser la amnistía algo que no prevé la Constitución, encima se pretende encubrir con una ley por mucho que la elaboren y técnicamente, será un fraude de ley.
Uh-huh. Está una ley parecida, una ley de amnistía o algo parecido, que soslaye, por lo tanto, la sentencia del Tribunal Supremo a esta serie de delincuentes a los que se ha indultado, me imagino que podría hacer que la Fiscalía del Supremo, el Supremo, de alguna manera recurriese esa ley al Tribunal Constitucional. Entonces, ¿eso técnicamente para la ley o no la para?
Puede pararla si no solamente el Ministerio Fiscal, también están legitimados pues un número determinado de diputados y senadores para el recurso de inconstitucionalidad, y puede pedirse la paralización de esa ley al Tribunal Constitucional. Y sería lo lógico que la paralizara, porque de aplicarse se estaría vulnerando la Constitución. Yo he escrito que el pueblo español tiene derecho a discrepar de la Constitución, tiene derecho a pedir su revisión, pero lo que no tiene derecho es a desobedecerla e incumplirla. Por tanto, cualquier incumplimiento tiene que ser inmediatamente paralizado por el Tribunal Constitucional.
Sin embargo, los partidarios de la amnistía alegan que en la Constitución en ningún momento se prohíbe taxativamente la amnistía, es decir, no se habla de la amnistía.
Bueno, hay un artículo de Manuel Aragón, magistrado del Tribunal Constitucional, que dice que el hecho de que no se prohíba la amnistía, tampoco se prohíbe la autodeterminación, y sin embargo la autodeterminación no cabe en la Constitución. No se prohíbe expresamente hay ciertos principios que no se prohíben expresamente, pero que conlleva una prohibición tácita. Si se prohíbe el indulto general, que es lo menos, ¿cómo no se va a prohibir la amnistía, que es lo más? Es decir, hay razonamientos de sobra que hay varios artículos sobre eso, sobre ese tema, y hay uno de Alejandro Cercas, que fuera al margen del problema jurídico, pues también define la imposibilidad de la amnistía desde el punto de vista político, ¿no? Uh-huh. Creo que sería un atentado contra el Estado de Derecho sin precedente.
Don Eligio Hernández, escribe usted: es vital que Sánchez comprenda que el apaciguamiento es inútil, que la meta volante de la independencia jamás va a desaparecer. Y hay precedentes históricos, usted cita a Ortega y Gasset. ¿De alguna manera cree usted, y ahora ya le hablo de consecuencias políticas, que esa cesión es una puerta de entrada a otras cesiones que sí que comprometen la arquitectura constitucional de España?
Sí, lo están diciendo ellos. Sí, sí. Hasta ahora, en 1873, proclamaron unilateralmente la independencia por la Diputación de Barcelona y exigieron que el ejército fuera abandonar a Cataluña. En 1931, cuando se proclamó la República, ese mismo día proclamaron la independencia de Cataluña dentro de una España federal. Y luego el 7 de octubre del año 34 hicieron nada menos que una rebelión militar de Generalitat contra la República, que dio lugar al estado de guerra proclamado por el gobierno de Lerroux y el presidente Nicedo Cala Zamora. Uh-huh. Hubo 40 muertos y durante la guerra civil traicionaron, la palabra traicionar no es mía, la palabra traicionar es de Azaña, traicionaron a la República en plena guerra civil. Es decir, es que mucha gente dice, no, esto no tiene por qué pasar. Es que ha pasado siempre, y lógicamente no estoy completamente seguro que volverá a pasar, como dijo Ortega, porque aparentemente hay periodos en que el nacionalismo parece que está un poco apagado, pero de repente surge de nuevo, porque eso es algo innato a cierta parte de la sociedad catalana.
Estamos hablando con don Eligio Hernández, ex fiscal general del Estado. ¿Le quiere saludar el señor Vieto Rubido?
Sí, buenos días, señor Hernández.
Buenos días.
Yo quería hablar un poco ya de su partido, el Partido Socialista. Ahora mismo acaba de intervenir la portavoz de Bildu, y que era una señora que desde un periódico señalaba a las víctimas que ejecutaba ETA. Y esta señora dice que España es ahora mismo un Estado reaccionario. Es socia preferente de su partido. ¿Qué ha ocurrido en el PSOE para que Bildu pueda ser socio preferente del Partido Socialista Obrero Español?
Lo que ha ocurrido en el PSOE no tiene precedentes. Yo conozco bien la historia del PSOE. No tiene precedentes. siempre respondió a su denominación de español, y los grandes líderes del PSOE, desde Largo Caballero incluso, porque se quejó Largo Caballero, que era el más extremista, se quejó al salir del campo de concentración nazi diciendo: ¿cómo se nos ocurrió pactar con los nacionalistas en el Frente Popular, no? Es decir, y luego Prieto, Fernando de los Ríos y Negrín, que yo ahí digo lo que dijo Negrín muy tajantemente: como tengo la oportunidad de repetirlo, si ustedes me lo permiten, para que lo oigan los oyentes. Negrín, al salir del Consejo de Ministros de Pedralbes en el 38, dijo: no se puede consentir esta campaña separatista si se quiere que yo siga siendo presidente del gobierno y ministro de la Defensa Nacional. Amo entrañablemente las peculiaridades de la tierra nativa, entre ellas Canarias, pero por encima de todo está España. Y añade: de persistir esta campaña separatista, cedo el paso a Franco. Frente a la unidad de España, soy irreductible. Es decir, yo podía decir frases también de Indalecio Prieto y de Fernando de los Ríos. Es decir, el Partido Socialista actual, que Alfonso Guerra muy atinadamente ha dicho que es otro PSOE, ha traicionado, voy a seguir empleando la palabra de hace años, ha traicionado todo el legado cultural, intelectual y político del Partido Socialista. Es otro Partido Socialista. No tiene absolutamente nada que ver con el Partido Socialista que fundó Pablo Iglesias y que fue lógica, tuvo etapas heroicas en la vida nacional. Es decir, Sánchez ha traicionado al PSOE histórico y a sus antecedentes doctrinales y políticos.
La última sala de Juan Antonio San José. Antonio.
Pues muy rápidamente, señor Hernández, una técnica y una persona. La técnica es, si usted se pone ahora el gorro de la otra orilla, es decir, se va al ámbito de Pedro Sánchez, ¿qué cree que pueden estar tramando de ingeniería jurídica para hacer el trágala de la amnistía? Es decir, ¿cómo lo pueden plantear? Esa es una. La segunda, de usted dijimos cosas terribles los medios de comunicación cuando era fiscal general del Estado. Se le llamó felipista, vendido al poder, edecán del gobierno. Recuerda que aquello fue una campaña bastante dura contra usted. ¿Está preparado ahora para escuchar que le denominen facha, ultraderechista o fascista?
Bueno, es que el problema no es que me lo digan a mí, que al fin y al cabo soy un militante que me niego a darme de baja en el partido, precisamente porque todavía tengo la esperanza, y reconozco que es una ingenuidad, de que la militancia reflexione, porque es increíble que no haya un militante o que no haya un diputado viendo las contradicciones, las mentiras, los cambios de opinión, como dice él, que produce Sánchez, el escándalo que produce, que hoy digo, mañana Diego, sin embargo no hay una reacción interna, y eso realmente es realmente asombroso, ¿no? Y luego, antes se me olvidó decir de lo de Bildu, yo fui juez de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, luché contra el terrorismo, y como fiscal general del Estado también luché contra el terrorismo. ¿Cómo es posible que se pueda pactar con una fuerza que es la traducción política de ETA? Eso no tiene precedente. José Luis Corcuera lo recordaba el otro día, diciendo, cuando era ministro, las atrocidades que se cometieron por ETA contra la Guardia Civil y contra los militares y contra personas físicas. Es decir, eso, muy bien, se puede perdonar, pero no olvidar.
No. Es don Eligio Hernández, siempre es, fue muy interesante leerle. Si ustedes buscan el artículo, se lo aconsejo, la inconstitucionalidad de la amnistía. Y es también escucharle. Don Eligio, gracias por estos minutos. Un fuerte abrazo.
Igualmente, gracias.
Gracias.